El Espejo.
COPE. Estar informado.
Los reencuentros con viejos amigos son un tesoro. Pensamiento de autor desconocido. Muy buenas tardes, ¿cómo lo llevan? Todo momento de la vida tiene un punto de encuentro. En las vacaciones se reencuentran familias y muchos viejos amigos. La vuelta a las tareas es el encuentro con la actividad cotidiana y con los compañeros de trabajo con los que compartimos el esfuerzo para ganar el pan de cada día. Y de cada encuentro cotidiano aprendemos cosas, sacamos lecciones que nos ayudan a seguir adelante promocionando cuanto de bueno hay en ellos y eliminando esas cosas que nos han servido para aprender que no debemos seguir por ese camino. En la vida de los creyentes también se da el encuentro con Dios y entre los hermanos. Hoy en nuestro programa precisamente hablaremos de encuentro, el encuentro de escolásticos europeos de San Juan de Dios, que tiene lugar desde el pasado día 27 y que termina este sábado, hoy mismo. También recordaremos el viaje del Papa a África, que comienza esta semana, y tendremos tiempo para dar un pequeño paseo por una muestra en el entorno de la Catedral Palentina. No faltarán otros apuntes de la actualidad y firmas habituales en nuestro espejo de este 31 de agosto, que como siempre comenzamos y lo hacemos recordando algo más del Evangelio de mañana. Domingo 22 del tiempo ordinario, con un ejemplo muy usual, el del Evangelio. Los convidados cogen los primeros puestos y los invitados son de los que pueden devolver el favor. La lógica humana es buscar el prestigio social, pero la lógica de Dios es no hacerse notar. Si alguien agradece las cosas es estupendo, pero no hay que hacerlo por ese aplauso humano, sino porque uno se siente generoso y capaz de hacer el bien sin mirar a quién y sin esperar nada a cambio. Dios, siendo rico, pasó por uno de tantos y así espera que hagamos nosotros para ser pequeños con un corazón sencillo. Es a grandes rasgos el apunte de este Evangelio del domingo 22 del tiempo ordinario.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estos días, la próxima semana, tendremos un nuevo viaje de Francisco, esta vez a África. Sobre este recorrido, este viaje, nos habla nuestra compañera Cristina Sánchez en su reportaje del sábado. Cristina, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Luis? Muy buenas tardes.
Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa.
El Papa emprende este miércoles uno de sus viajes internacionales más largos de todo el pontificado. Va a visitar 3 países en 7 días, Mozambique, Madagascar y las Islas Mauricio. Es la cuarta vez que pisa África, lo que confirma su predilección por este continente, algo que ya nos quedó claro cuando inauguró el Jubileo de la Misericordia en la República Centroafricana. Este viernes envió un videomensaje al pueblo de Mozambique, que es su primera parada. En el video pide rezar por la reconciliación, que es la única esperanza de una paz sólida y duradera, dice, y abrir el corazón a los demás, especialmente a los pobres y necesitados. Le escuchamos.
Este viaje permitirme a encontrar a comunidad católica y confirmarla en su testimonio del Evangelio, que enseña la dignidad de cada hombre y mujer y exige que abramos nuestros corazones a los otros, especialmente a los pobres y necesitados.
Excolonia portuguesa es un país marcado por una interminable guerra civil que, aunque terminó en el año 92, ha dejado una estela de inestabilidad política y alrededor de 2 millones de minas terrestres todavía activas. Además de las catástrofes naturales que golpean reiteradamente la zona, Mozambique es uno de los países africanos donde el SIDA ha azotado con más fuerza. Por eso el Papa va a visitar un centro de la comunidad de San Egidio en Maputo que pertenece al programa DREAM, donde se trabaja con alrededor de 4.000 enfermos de SIDA. Programa, por cierto, pionero en la distribución de retrovirales gratuitos en todo el continente africano. Después de Mozambique, el Papa va a viajar a Madagascar. hace 30 años que un pontífice no pisa aquella tierra. Fue San Juan Pablo II el que en 1989 denunció los abusos del Estado y revolvió al país hasta el punto de adelantar las elecciones presidenciales. 2 años después cayó el régimen del presidente. Ahora Francisco llega a un país en el que cerca de 3/4 de la población vive con menos de $2 al día, tienen una gran inseguridad alimentaria y una climatología bastante adversa. Allí va a visitar el centro Acamasoa, creado en 1989 por el argentino padre Opeca. Una ciudad para gente sin recursos que comenzó como una casa de acogida para 20 niños del vertedero y en la que hoy viven cerca de 17.000 personas. En el país malgache visitará también la tumba de la beata Victoria Rasuamanarivo, de familia aristocrática no católica. Os cuento su historia muy rápidamente, que es que para evitar que fuera monja, su familia la entregó como esposa al hijo del primer ministro. Y aunque su matrimonio no fue un camino de rosas, siempre le fue fiel. Y durante la guerra con los franceses, en 1883, cuando fueron expulsados todos los misioneros, fue ella la que lideró la permanencia de la Iglesia Católica en la isla. Francisco va a visitar por último Port Louis, la capital de las Islas Mauricio, donde vivió el padre Laval, el conocido como el apóstol de los negros. Este francés desembarcó en la isla en 1841 y formó un grupo de antiguos esclavos que se convirtieron en sus colaboradores. Con ellos construyó escuelas y centros de oración por toda la isla. ¡Feliz sábado a todos!
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos ya con la actualidad. 13 minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias, desde Roma. Ángeles Conde, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, tenemos vídeo del Papa con intención de oración para para el próximo mes de septiembre.
Efectivamente, lo ha publicado además el Papa Francisco en sus 9 cuentas de Twitter. Nos pide el Santo Padre que rezemos para que los políticos, los científicos y los economistas trabajen juntos por la protección de los mares y los océanos. Como ves, una petición muy ligada a la encíclica Laudato Si. La Red Mundial de Oración del Papa, que es la encargada de difundir cada mes sus intenciones, nos recuerda que cada año se filtran en el océano 13 millones de toneladas de plástico, provocando la muerte de 100.000 especies marinas. Esta petición que nos hace el Papa está también muy ligada a la jornada que la Iglesia celebra mañana, la jornada de oración por el cuidado de la creación. La cuarta vez que la Iglesia Católica quiere celebrar este día especial de oración por el medio ambiente, así establecido por el Papa Francisco, que se une de esta manera, que une a la Iglesia Católica a la celebración que desde hace años ya otras denominaciones e iglesias cristianas como la ortodoxa desde 1989 celebran. Por tanto, también es una fecha muy ecuménica que este año se completa con la iniciativa Tiempo de la Creación. Desde mañana 1 de septiembre hasta el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, estamos invitados todos los cristianos de todas las denominaciones, todas las iglesias, a rezar especialmente por el medio ambiente y a emprender pequeñas acciones para mejorarlo. Se nos invita, por ejemplo, Jesús Luis, a reflexionar sobre aquellas prácticas que perjudican la naturaleza y que afectarán a las nuevas generaciones. También, por ejemplo, estamos invitados a estudiar y conocer los contenidos y propuestas, por ejemplo, de la próxima cumbre del clima de la ONU, que será en el mes de septiembre, o del Sínodo de la Amazonía, que, como bien sabes, celebra la Iglesia Católica a partir de octubre. Y bueno, pues esto es todo lo que te cuento hoy desde Roma, Jesús Luis.
Pues muchísimas gracias, Ángeles Conde, y un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Pues un total de 27 hermanos procedentes de 6 países diferentes participan esta semana en el encuentro de escolásticos de la región europea de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. La formación se celebra en la Curia Provincial de Aragón San Rafael, en San Boi de Llobregat. Bueno, pues tenemos con nosotros en esta tarde al hermano Julián Sánchez, que es maestro de escolásticos de España. Julián, muy buenas tardes y bienvenido aquí al Espejo.
Pues muy buenas tardes a todos.
Bueno, lo primero que me interesaría a mí saber es, para todos los oyentes, porque a veces escolástica suena a filosofía, pero en la orden hospitalaria, ¿a quién se llama escolásticos?
Bueno, escolásticos es una palabra que nosotros la aplicamos a todos aquellos que han hecho su profesión religiosa, temporal, y que están en periodo de formación. Con lo que quiere decir que escolástico es aquella persona que está en un proceso formativo que viene a durar de 4 a 6 años.
Bueno, y propiamente, ¿cómo está transcurriendo el encuentro de estos días?
Bueno, pues el encuentro tiene una serie de objetivos que los estamos siguiendo tal cual los habíamos planteado. Primero era conocernos entre todos, conocer a las personas que vienen de otros países, de Polonia, de Portugal, de Alemania, de Francia y los que estamos de España, ¿no? Y luego también otro objetivo que tenemos es conocer la realidad donde estamos. Estamos celebrando el encuentro en Barcelona y, lógicamente, pues primero es conocer la ciudad de Barcelona para conocer la realidad que tiene la ciudad y las necesidades que la ciudad tiene, sobre todo a nivel sanitario y social, que es un poco la presencia de nuestra institución en la sociedad, ¿no? Cómo atender a todas esas personas que sufren, ¿no?
Digo que me imagino que en otras ocasiones tenemos el encuentro de este año que termina hoy, pero en otros años habrá habido encuentros a lo mejor en otras partes de Europa, quizá.
Pues sí, tenemos cada año, es en un lugar distinto. Este año nos tocaba en España, el año pasado fue en Austria, el anterior fue en Fátima, en Portugal, luego también hemos tenido en Alemania y en Austria. O sea, cada año vamos escogiendo un país diferente, un poco para que la participación de los candidatos les sirva para preparar a ellos el encuentro.
Y durante estos días han profundizado en temas pues como vivir la vida en clave de fe, proyecto personal, acompañamiento vocacional, es decir, sí, todos los temas que conforman un poco lo que es la formación de estos escolásticos, también preparándose para la vida en el día de mañana de asistir a tantas personas necesitadas.
Sí, hemos insistido mucho en la respuesta al sufrimiento de la sociedad de hoy. Ha sido también un tema en el que ellos han podido exponer sus razones de que estando rodeados de personas que sufren, cómo les afecta a ellos el sufrimiento de los demás. Luego también sus proyectos personales. Y claro, todo esto, cómo se vive en clave de fe.
¿Cuál es el papel que tienen en estos encuentros y en este caso propiamente los maestros de escolásticos? Porque me hablabas antes fuera del micrófono que estás tú como maestro de escolásticos de España, pero que también hay maestros de escolásticos de esas otras zonas de Europa. ¿Cuál es el papel en el encuentro vuestro? ¿Es asesorar, impartir las charlas? ¿Cuál es concretamente
vuestro
papel?
En el fondo es acompañar. Nuestro papel como maestros a lo largo de este proceso, que es muy largo, entre 4 a 6 años, como he dicho, es estar siempre acompañándolos a ellos, ¿no? Entonces, claro, el que se reúnan ellos, pues también nos sirve a nosotros para estar cerca de ellos y a la vez que luego también nosotros nos juntamos para entre nosotros ver cuál es la problemática que tienen estas personas, ¿no? Sí. Cómo poderles ayudar. Más que la problemática es cómo poder ayudar en su proceso formativo, importando y exportando lo que nosotros hacemos aquí y lo que nosotros hacen, ¿no? Es decir, coger lo mejor de cada uno de los países y en la medida que podamos incorporarlos a nuestro quehacer diario, ¿no?
Pues hermano Julián Sánchez, gracias por contarnos un poco cómo está transcurriendo el encuentro y en estas últimas horas, pues que todo termine bien y que sirva también para próximos proyectos dentro de los hospitalarios. Un fuerte abrazo y un abrazo para todos los participantes.
Pues un abrazo a todos. Adiós. Gracias.
Adiós.
El Espejo. COPE. Estar informado. Nos escuchas y también nos ves, nos lees, nos compartes.
Informativamente ya saben ustedes que la atención internacional.
La nueva web de COPE te acerca la radio a la carta.
Queridos hermanos, en el tercer...
Tú eliges cuándo disfrutas con los comunicadores mejor valorados de la radio.
El de Paco González, el de Bebe Domingo.
La última hora, los mejores análisis, los momentos más divertidos en audio, vídeo y texto. En directo o cuando tú quieras, en tu móvil u ordenador, todo en... cope.es.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916 1515.
¡Nos va! vamos al Brasil.
Nova en tu mirada.
Programa doble de una grande del cine español.
¿Y tú quién eres?
Marisol.
Marisol rumbo a Río.
Un besito aquí, cariño mío.
Y ha llegado un ángel.
Yo un ángel, una niña nada más.
El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues nuestro próximo encuentro nos lleva hasta la diócesis de Palencia, donde estos días quien se acerca hasta la Catedral Palentina se encuentra con el programa de visitas Descubre las Obras. Vamos a hablar del tema porque tenemos con nosotros a don José Luis Calvo Calleja, sacerdote delegado diocesano de Patrimonio y canónigo de la Catedral. José Luis, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hay que decir lo primero que estamos hablando de esta muestra desde o de este programa desde el día 1 de agosto, pero estos días además tienen en clave de que estáis preparando las fiestas de San Antolín.
Estamos en las fiestas de San Antolín, el patrono de titular de la catedral, patrono de la ciudad y también de toda la diócesis, sí, el día 2 de septiembre.
Bueno, lo primero que se me ocurre después de haber hecho de verdad este contexto es, uno cuando va a un sitio, pues estamos en obras, ahora no se puede visitar. ¿Por qué habéis querido poner este programa de visitas en pleno Descubre las Obras, en plena ejecución de obras?
Pues queremos que lo que estamos haciendo, que todos lo puedan contemplar, que todos sepan realmente la gran restauración que estamos llevando a cabo. Y además lo hacemos compaginando el culto con lo cultural.
Cuenta un poco para decir un poco a los oyentes cómo es, ahora después entramos en las obras y en ese proyecto de ejecución de obras, ¿qué se encuentra uno cuando va a la Catedral Palentina, es esa bella desconocida?
Pues cuando llega uno a la Catedral de Palencia no se encuentra solo con una catedral, que es la Catedral Gótica, que por cierto vamos a celebrar en el 2021 el séptimo centenario de la colocación de la primera piedra. Nos encontramos con la Catedral Gótica, pero es que tenemos otras dos catedrales. La Catedral Visigótica, se conserva la cripta visigótica del siglo VII y se conservan también restos de la Catedral Románica del siglo XI y del siglo XII. Tres catedrales.
O sea, tres catedrales dentro de todo lo que se puede contemplar cuando llega el visitante. Y en este programa de visitas, ¿qué es lo que ve un poco que ahora se esté haciendo que no, que propiamente cuando se termine lo verá todo completo? ¿Qué es la parte que no ve y lo que sí que ve?
Lo que sí que ve es que la iglesia está llena de andamiajes porque estamos restaurando pues las bóvedas, estamos restaurando la fachada occidental, estamos restaurando la torre, estamos restaurando los paramentos, estamos restaurando también obras de arte, las vidrieras, algunas esculturas. En fin, es una restauración muy, muy importante. Y todo de cara a ponerla bien guapa para celebrar el séptimo centenario de esta catedral bellísima. Y bueno, hay una oportunidad de descubrir las obras, descubrir no solamente lo que estamos haciendo, sino las joyas que la Catedral de Palencia contiene.
Cuéntanos alguna de esas joyas, siempre sin desvelar todo para que la gente se anime, pero ¿qué joyas son las que un poco se albergan, además de la construcción de otras joyas, digamos, de casullas, de obras de arte, qué se encuentran?
Sí. Bueno, entre las joyas puedo citar, lógicamente, la cripta de San Antolín visigótica, pero sobre todo el retablo mayor de la catedral, porque además en este proyecto cultural de Descubre las Obras tenemos un ascensor, un montacargas, se sube justamente hasta las bóvedas a 23 metros de altura y después descendiendo vamos contemplando la joya del retablo mayor del siglo XVI comienzos. Ahí están todos los grandes en pintura y en escultura. Desde Felipe Bigarni, tenemos después a Alejo de Bahía, a Juan de Flandes, el gran maestro de pintura y pintor de cámara de la Reina Isabel Católica, Gregorio Fernández, Juan de Balmaseda, están todos en el retablo allí. Es la joya y los tesoros del retablo.
Además de estas obras y de este programa de visitas, ¿hay algún otro acto ya que esté en previsión para preparar ese jubileo del 2021?
Sí, tenemos una comisión que es una comisión por parte del Cabildo, por parte de la diócesis y también de todas las instituciones palentinas, porque queremos realmente celebrarlo pues como se merece una catedral gótica de tanta importancia. Por cierto, tengo que recordar que la Catedral de Palencia es la tercera catedral más grande en metros cuadrados construidos de España, es enorme. Y tenemos la comisión que ya está funcionando, ya hemos tenido reuniones y lógicamente seguiremos teniendo reuniones para preparar todos los acontecimientos y todo lo que vayamos a celebrar.
El programa de visitas, ya para terminar, ¿hasta cuándo se puede visitar?
Hasta el 8 de diciembre. Vale. El 8 de diciembre. Hay que apuntarse en la página web de la catedral, hacer reservas. Es muy importante porque son los jueves, viernes y sábados. Hasta el día 15 de septiembre tenemos 4 visitas por la mañana y 2 por la tarde. A partir del 15 de septiembre estamos pensando también hacer una ampliación porque la demanda es enorme. Hemos tenido un éxito tremendo.
Pues con todo esto nos quedamos, José Luis Calvo Calleja. Muchísimas gracias y que vayan bien también ya esas fiestas de San Antolín. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Y nosotros ya no damos tiempo para más. En la producción Jesús García Arcilla, en el control técnico Quique Gómez, en el central Jorge Rebolledo y la información sigue ahora con Línea COPE y luego después Tiempo de Juego con Paco González. Un saludo de Jesús Luis Sacristán. Gracias por escucharnos y hasta mañana.